Le agradecemos muchísimo al secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, el que tome la llamada de Notisistema para hablar un poquito del arranque de este ciclo escolar. Pero antes de comenzar sobre ese tema, secretario, el día de ayer se suspendieron por cuestiones de seguridad las clases en Amatitán. No sé si hubo notificación directa a la Secretaría de Educación y cómo califica este caso. Muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, Griselda y Víctor. Fíjate que se suspendieron, pero no por una cuestión de seguridad. Ya tenía previsto el municipio de Amatitán un consejo técnico extraordinario. Efectivamente hubo sucesos que fueron más bien hacia el norte de Tequila, en una población muy puntual, y no se suspendieron por esa razón. Hoy tuvimos que aclararle a varios de nuestros compañeros directores una información que por algunos minutos publicó el presidente de Tequila, algo similar hizo el de Amatitán en el sentido de suspender clases el día de hoy, pero no es así. Hay que recordar que la facultad de la suspensión de clases solo la tienen las autoridades educativas, los jefes de sector, supervisores, previo acuerdo con la secretaría. Estuvimos en esos acontecimientos muy de la mano con la Coordinación General de Seguridad y nos decían que el evento fue temprano, estuvo muy focalizado y ya controlado para el resto del día.
No hubo ningún problema con los estudiantes, preocupación de los padres de familia. ¿Usted tuvo la oportunidad de platicar con el alcalde de Amatitán?
Estuvimos en contacto a través del subsecretario Pedro Díaz, y evidentemente pues hay inquietud, pero en la inmensa mayoría de las escuelas las clases se suscitaron de manera ordinaria y hoy también estamos teniendo clases de manera normal.
Bien, pues es una situación que de alguna manera tranquiliza y vamos a ver cómo arranca el ciclo escolar de este 2023-2024. Entendíamos que todavía no se, digamos, distribuyen al 100% los libros de educación básica. Platíquenos cómo inició, cuál ha sido el arranque de este ciclo, cómo les va a los estudiantes en estas clases.
Con todo gusto, Grisela. Pues mira, fíjate que este ha sido un ciclo escolar atípico, no solo por el tema de los libros, porque es el primer ciclo escolar en donde tenemos un planteamiento didáctico muy disruptivo a lo que se había vivido por décadas, por casi seis décadas que tenía la política del libro de texto gratuito. Hoy por primera vez el libro deja de ser ese instrumento secuenciado por asignatura, cronológico en su avance, que te garantizaba que si cumplías el libro, cumplías el programa. En esta ocasión, independientemente de todos esos señalamientos que se le han hecho a los libros por imprecisiones, por ciertos contenidos que han hecho mucho ruido, hay que decir que el libro ya se utiliza como una fuente de consulta en donde el contenido del programa solo está reflejado parcialmente. Esto es, en primaria baja, nosotros hemos estimado y coincidimos con otras observaciones que han hecho en otros estados y especialistas, que solo tiene alrededor de un 20-30% de los contenidos que marca el mismo programa. El programa pasado con el actual que empezó este ciclo escolar, hay que decir que no tiene mucha diferencia. El programa básicamente es lo que un niño de educación básica debe de saber aquí y en cualquier parte del mundo, es decir, las matemáticas básicas, las habilidades de lectoescritura, de comunicación, de historia, etcétera. Eso no han cambiado mucho. Lo que cambió fue la manera que se abordan en el libro. Hoy lo que se espera es que el maestro construya su propio programa, construya sus propios planes de sesión con los elementos que él considere pertinentes en función a su entorno, a su contexto, y que esto lo haga aprovechando una flexibilidad curricular que da el programa de estudios. Eso es lo más relevante. Si no hacemos algo, es decir, Jalisco se ha preocupado por tener los soportes que necesita un maestro ante este nuevo paradigma, por decirlo de alguna manera, pero el riesgo en muchos estados me parece que es que solo los maestros se queden con el contenido que aparece en los libros, y eso es algo muy delicado. Yo creo que es lo más delicado de todo, porque habría una reducción en lo que se espera que tenga de desempeño un estudiante de educación básica en México. En Jalisco vimos venir esto desde hace 3 años, veíamos que el discurso del actual gobierno federal iba en el sentido de esta flexibilidad, de este descubrimiento de las necesidades que tiene el contexto o la población en donde se encuentra la escuela, y en función a eso impartir lo que se considere necesario. En cierta medida está bien, pero el gran riesgo, insisto, es que la calidad educativa, que de por sí en México no era la deseada, si nos comparamos con otros estándares internacionales, pues viniera a la baja, ya que no se ve reflejado en el libro de texto el contenido.
Ese es el riesgo del actual programa.
Por supuesto, es el riesgo que nosotros hemos mitigado con el proyecto educativo Recrea, en donde pongo el ejemplo de matemáticas. Nosotros vemos el contenido tradicional que nosotros, digo, los que somos ya adultos, cursamos, completábamos un libro de matemáticas con todos sus contenidos en función al grado. Hoy, en los 4 o 5 libros que se le entregan a los alumnos, la cantidad de ejercicios, temáticas que se ven reflejados en los libros, es como una quinta parte o menos de lo que se venía teniendo en términos de volumen de páginas, ¿no? Pero, insisto, si un maestro, que yo soy seguro que los jaliscienses no se quedarán ahí, irán con el cumplimiento completo del programa, y eso implicará que tú obtengas otra fuente de ejercicios, de materiales para hacer las explicaciones matemáticas o de cualquier otro tema, que hoy afortunadamente en Jalisco tenemos a través de una plataforma que hemos construido junto con los maestros para que haya ejercicios suficientes. Yo les pongo una perspectiva en temas de hojas o de páginas. Un libro de texto ordinariamente, insisto, en matemáticas tendrá alrededor de 20, poquito más de páginas de ejercicios. Sin embargo, en nuestro portal se pueden encontrar por mes varias decenas de páginas que abordan estos mismos contenidos, y así de todas las asignaturas, de tal manera que el maestro pueda seleccionar lo que él considere que necesita para reforzar y cumplir el objetivo de un aprendizaje.
Ahora, secretario, ¿cuáles son las quejas o las dudas que hasta estos momentos han presentado los maestros? ¿No hay confusión de estar llevando parte del Recrea y de la plataforma que tiene Jalisco y el programa federal?
Fíjate, Griselda, que estas situaciones se presentaron en los 2 ciclos escolares pasados. Había un sentir que se tenía que elegir un proyecto o un modelo, y no es así. Básicamente, lo que el maestro tiene que ver, y eso estuvimos trabajando 35 sesiones en el ciclo escolar pasado, es conocer el programa, que ahora se llama sintético, es decir, es el que tiene los contenidos que todo niño mexicano debe saber. Y ellos tienen que elaborar el analítico. El analítico es el que elabora el maestro en función al contexto de cada escuela y de cada grupo. Nosotros estuvimos insistiendo en que ahora lo que tienen que seleccionar los maestros es una fuente de materiales o de objetos de aprendizaje para cumplir su curso. Y esto puede ser una mezcla de libro, de proyecto Recrea, de otros recursos. Nosotros hemos hecho una curaduría de más de 5,000 contenidos de páginas gratuitas, que no necesariamente hay que estar conectados, que se pueden descargar materiales de tal manera que el profesor pueda promover esos ejercicios en el aula o dejarlos de tarea. Entonces, hemos avanzado en ese sentido, seguimos este ciclo escolar insistiendo que el proyecto ya cambió, la manera de abordar el aprendizaje es distinto, ya no es por asignaturas, incluso ni por disciplinas, que ahora le cambiaron el nombre, pero lo relevante es que ahora se promueve que en pocas actividades se aborden todas las asignaturas, y esto tiene el nombre de proyectos. Nosotros en Recrea les llamamos proyectos integradores, el gobierno federal simplemente les llama proyectos, y es tan sencillo como tomar un libro de texto federal y ver que tiene una serie de ficheros, de ideas, de proyectos. Por libro puede tener entre 10 y 15 o 20, depende del grado, y en nuestro caso van a encontrar proyectos globales, mensuales, que abordan todas las asignaturas que se deben de cubrir en ese mes, en ese grado, y de una manera en donde un solo proyecto de nuestro, si se imprimieran esas hojas que son guías para el maestro o ejercicios para el alumno, equivaldrían a unas 2,000-2,500 hojas por mes. Es decir, no tiene que llevar todas estas hojas, evidentemente, el grupo, pero es un bagaje de recursos que el maestro puede seleccionar. ¿Qué esperamos en el próximo ciclo escolar? Que el maestro, por primera vez en su práctica profesional, el que tiene 10 años o el que tiene 30 años, lo viene haciendo de una manera determinada, cambie en este ciclo escolar a un currículum integrado, a un aprendizaje basado en problemas, proyectos, en donde deje más de investigar al alumno, que puede recurrir a varias fuentes de información, que llegue a la clase a dialogar, a debatir, a exponer, a intercambiar ideas, que es la gran ventaja de estar en un colectivo escolar, y que el maestro se convierta en una guía. Es algo que hemos anhelado los educadores, pues, desde que a mí me tocó estudiar hace 30 años educación. El hecho es que hoy, digamos que se forza, ¿no? Está forzado por la manera en que se construyeron los libros. Esa es la parte positiva. ¿Cuál es la parte, insisto, así sintéticamente, que hay que ponerle mucha atención? A que los libros vienen con un volumen de contenidos muy bajo. Y si solo nos quedamos con el contenido del libro, a pesar de que sean extensos y que traigan muchas lecturas, pues las lecturas son muy variadas. Es decir, un mismo tema lo repiten en distintas lecturas, porque es lo que, cómo se construyeron. ¿Cómo se construyeron estos libros? Básicamente, la Federación convoca maestros, 900 más o menos respondieron, que sí les interesaría hacer el libro de texto. Cada quien se quedó con un encargo, sometía un proyecto, por ejemplo, a tercero de primaria, yo sugiero este proyecto. La Federación por lo general lo sintetizaba porque tiene poco espacio en los libros para colocarlo, y un proyecto que pudo haber sido de unas 6-7 páginas donde se explicaba, pues lo terminan haciendo en 2 o 3, se anexa a un libro, y así con distintos integrantes de todo el país. Yo creo que eso explica en buena medida por qué tiene tantas imprecisiones o falta de coherencia de estilo editorial o de estilo gráfico muy diverso, porque simplemente así se construyó. De esos 900 maestros que convocó la Federación, nos dicen que poco más de la mitad fueron aceptados, es decir, la mitad de los maestros que sometieron proyectos terminaron viendo reflejado su trabajo en los libros. Yo creo que ese es un ejercicio interesante, pero insuficiente para el desafío que se viene en esta construcción de una nueva metodología de enseñanza en todo el país.
Secretario, ¿ve necesario preparar a los estudiantes, particularmente los que van a egresar de tercero de secundaria, para que lleguen a la educación media superior? Porque en días pasados, en entrevista con funcionarios de la UDG, pues ellos tenían como esa preocupación de que sus contenidos no fueran acordes a lo que se pide, por ejemplo, en el examen de College Board, y eso pudiera dejar a muchos fuera de la preparatoria. ¿Ustedes analizaron esa parte? ¿Cómo lo van a hacer para fortalecer y que los muchachos sigan sus estudios sin detenerse?
Es cierto, Víctor, es el riesgo al que me refería. En el programa van a ver que sí están esos contenidos que un alumno que termina su educación básica y va a ir a media superior debe tener. El problema es que al no estar reflejados objetivamente o plenamente los libros, podrían tener carencias. En el caso de Jalisco hemos solventado eso con un instrumento que ya hemos venido aplicando de manera censal y que por supuesto este año también lo vamos a hacer, en donde se valoran todos los contenidos que un alumno debe de tener para poderles dar retroalimentación. Hacemos testeos en el arranque del ciclo escolar y luego hacemos uno censal hacia el final. Ahí hemos podido ver, por ejemplo, que estamos recuperando aprendizajes que se habían perdido durante la pandemia, pero el alumno también, sobre todo los del último grado de secundaria, los de tercero de secundaria, tienen que fortalecer. Es algo en lo que nos hemos preocupado mucho. Hay guías muy concretas sobre todo lo que aplica o lo que valora el examen de aptitud académica del College Board, que tiene que ver con 3 cosas principalmente: el razonamiento abstracto matemático, las habilidades de escritura, lectura, comprensión, comunicación en general, y por supuesto también valora el inglés, que también hay que decir que hemos hecho un esfuerzo muy grande en secundarias para que los alumnos tengan otras 3 horas, además de las 3 horas que tiene el programa oficial entre semana, los sábados puedan tener 3 adicionales y luego hacer uso de una plataforma que les permita ejercitarse. En este momento justo me encuentro en Puerto Vallarta con todos los supervisores de secundaria de todo el estado, en donde una de las temáticas que vamos a tratar es precisamente cómo garantizar que los alumnos de tercero de secundaria tengan el estándar que se requiere para el bachillerato. Y ojo, Víctor, hay que decir que también en el bachillerato está en marcha una reforma curricular que es también deja mucho de preocupación, porque se ha anunciado no con toda la precisión de cómo va a afectar al nivel de bachillerato en todo México esta reforma del gobierno federal. Y pues también ahí estamos muy atentos para poder ahora garantizar los contenidos de educación media superior para cuando vayan los alumnos a la universidad.
Claro, de por sí hay un rezago importante de secundaria preparatoria. Le preguntaría, secretario, si cambian las formas y los criterios para la calificación de los estudiantes y cómo sabrán que estos alumnos están aprendiendo.
Fíjate, Griselda, qué interesante. El gobierno federal hasta ahorita ha dejado entender que la manera de valorar sigue siendo la misma, va a ser con una escala numérica, que eso, si cambiamos, digamos, de paradigma en el currículum integrado se hubiera esperado otro esquema de evaluar, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos por celebrar apenas la primera evaluación, ya una vez que concluyan las primeras semanas del inicio del ciclo escolar, y ya nos dirán con toda precisión el área de control escolar federal. Pero si te refieres a la profundidad de los contenidos, pues evidentemente hay también en Recrea, nosotros sugerimos instrumentos que van alineados a lo que un alumno debe de saber en cada grado, y son los que recomendamos, porque si solo nos quedamos con la planeación que yo hago como maestro y solo, insisto, me baso en el texto, tengo ese gran riesgo de dejar de cubrir contenidos que son fundamentales para que ese alumno siga estudiando.
Y secretario, esta reforma a la que hace referencia en educación media superior, ¿quién la va a encabezar? ¿La Secretaría de Educación Pública o van a participar las universidades, no sé, la UNAM, UDG u otras universidades del país?
No, esa en lo teórico ya está hecha, la estuvieron construyendo en los dos años pasados el gobierno federal, es algo que ya se ha dado a conocer en algunos planteles federales, ya comenzó, en otros comenzará hasta el siguiente ciclo escolar. Ahí hay una gran duda, Víctor, que han manifestado sobre todo las escuelas públicas, porque la carga horaria de algunas asignaturas cambia, pero no se hicieron los ajustes presupuestales. Entonces, eso es un problema para los bachilleratos públicos y para los privados también, pues, pero lo que se espera de los privados por parte de la autoridad federal, pues, es que ajusten las cargas horarias a los maestros y hagan lo que tengan que hacer. Pero en el ámbito público hay que recordar que los maestros son contratados de manera permanente con una carga horaria, y eso todavía no se resuelve a nivel federal, por eso ha detenido su aplicación.
¿Hacia dónde se perfila? ¿También hacia un toque humanista o qué cambia?
En el discurso sí, en el discurso se ha dicho que los dos proyectos son humanistas, pero les digo un detalle, nosotros hubiéramos esperado que hubiera más armonización entre el plan nuevo de educación básica y media superior, y durante tres años hemos visto que se dialoga poco allá en la federación entre los dos niveles, entre los dos subsistemas, son subsecretarías distintas. La subsecretaría de educación básica ha tenido tres cambios de titulares, la de media superior dos cambios de titulares, y digamos materiales educativos, donde el titular Marta Arriaga no se ve que esté dialogando mucho con el área de media superior. Nuevamente, en Jalisco, pues no se va a esperar a que esto cuaje allá o no, o vengan las instrucciones precisas, y nosotros hemos promovido mucho el mismo tipo de currículum, el currículum transversal. Ustedes han sido testigos que ya por 4 años consecutivos hemos promovido los desafíos, esos proyectos que le llevan a los alumnos el conocimiento de varias disciplinas, que se realizan en tiempos y áreas muy diversas y que terminan exponiendo sus habilidades, que eso sabemos que promueve más el estudio que cualquier otra cosa, que una tarea que te dejan hacer resuelta en 30 o 50 minutos. Sí. Entonces vamos a seguir por ahí insistiendo en lo que sabemos que a nivel global funciona, y claro, pues siempre respetando a la autoridad federal, porque al final de cuentas esa potestad lo tienen desde la Constitución. Como Estado no podemos irnos por la libre, tenemos que respetar la Ley General de Educación y la Constitución, y obviamente lo hacemos, pero tratamos de adelantarnos, de enriquecer los programas en función a estos análisis que constantemente estamos haciendo.
Ahora, secretario, ¿cuál es el nivel de los niños de educación básica, sobre todo luego de la pandemia de COVID-19? Y creo que hay un asunto, esta reforma educativa entra, mucho se basa en lo que puedan hacer los maestros, pero hay muchos niños que estudian prácticamente solos, sin el acompañamiento de los padres porque ellos trabajan.
Es una situación cada vez más común, por lo que expone Griselda, y en ese sentido nos hemos apoyado mucho de la tecnología. También hemos medido que los alumnos cada vez más pequeños tienen acceso a la tecnología. Ya parece que los papás hacen un esfuerzo significativo por darles este servicio de internet en los hogares, o comprarles dispositivos, o por lo menos que compartan un dispositivo que les permita, pues lo que hacen la mayoría de nuestros hijos, de nuestros alumnos, es hacer sus trabajos y tareas con una pantalla al lado, donde recurren mucho al video para que les explique. Es increíble, por ejemplo, el ciclo escolar pasado, cómo creció el uso de la tecnología, en concreto la inteligencia artificial. Si nosotros creemos que solo lo usamos en el trabajo para hacer ensayos y cuestiones sofisticadas. La verdad es que creo que los principales usuarios son alumnos, y nos sorprenderíamos que tan pequeños ya lo están usando, porque pues es muy práctico, ¿no? Y eso no está mal, simplemente hay que enseñarles cómo se usa y demás, y en ese sentido, pues, es nuestra tarea, ¿no? Esa es nuestra batalla constante. También insistimos mucho con los papás de que se den cuenta que es muy, muy distinto. Insisto, ya antes decíamos, como estudiamos nosotros o como estudian ellos, hoy es tan rápido que hace dos ciclos escolares había un cambio muy notorio comparado con lo que hoy vamos a vivir en este ciclo escolar.
Sí. Le preguntaba sobre el diagnóstico real, el diagnóstico, no las expectativas.
Mire,
¿cómo es la educación cómo es el nivel educativo de los niños de primaria y secundaria?
Estamos a unos días de anunciar los resultados de Recrea Avanza, que es la valoración censal que hicimos desde segundo de primaria hasta preparatoria. Les podría adelantar que en todos los grados tuvimos un incremento de desempeño que va del 5% al 6% en función al grado, tanto en habilidades abstractas como de comunicación.
Los problemas que nos han dicho especialistas de la Universidad de Guadalajara del cambio de secundaria a preparatoria es que llegan mal en escritura y no tienen, digamos, un buen nivel de lectura de comprensión.
Fíjate que yo he escuchado mucho ese discurso y es un poquito radical el planteamiento, me parece, porque la frase concreta que he escuchado repetidamente es que de cada 10, 7 niños no saben leer y escribir, y bueno, pues eso, la verdad es que todos podemos contrastar que esto no es así. Tal vez no tienen las habilidades que nos gustaría a nivel internacional, por supuesto, pero eso es un tema que se recrudeció en la pandemia, pero ya recuperamos, de hecho ya superamos el nivel que teníamos antes de la pandemia. Insisto, si bien no es en un margen significativo y que quisiéramos, pero sí se ha visto un incremento. La realidad es que hoy muchos alumnos leen más que hace unos años, entre otras cosas por los temas digitales, y eso también lo hemos medido. Lo que tenemos que hacer, evidentemente, es seguir con estas estrategias, no son a corto plazo, pero yo estoy seguro que si seguimos por esa ruta de incrementos entre el 5 y el 6% en desempeño, pronto vamos a tener un estándar que todos deseamos, un estándar internacional como estado de Jalisco.
Dice que avanzaron los niños de 5 o 6%, ¿no? Pero ¿dónde estaban?
Pues mira, nosotros les vamos a presentar una distribución en tres aspectos, en donde los niños que más nos preocupan son los que están en insuficiente, que son justo esos niños que no tienen las habilidades básicas para estar en ese grado. Ahí depende del grado escolar que estemos hablando, pero rondan entre el 5 y 10%. La mayoría de los alumnos jaliscienses están en un desempeño medio, en donde sí hay algunas carencias, pero por lo general cubren todos los contenidos o los aprendizajes esperados para ese nivel. Y también depende del grado, pero tenemos entre un 15 y 20% de alumnos que tienen un desempeño satisfactorio. Es decir, si nos comparamos con el resto del país, pues estamos bien. No es nuestra comparación, nosotros no queremos compararnos con el país, porque desafortunadamente, como sabemos, en el OCDE estamos en los últimos lugares, y más bien queremos tener ese estándar como lo hacen algunas provincias canadienses, en donde se miden aparte con instrumentos desagregados. Vamos por buen camino, estamos haciendo todo lo posible por ir más rápido.
Sí. Rubén Villa dice, no pueden dejar de lado las matemáticas, las ciencias y el español. Primero es el aprendizaje y luego los proyectos que contempla esta reforma educativa. Rodolfo Valdés, tenemos problemas con un certificado de secundaria que no aparece la CURP y no lo aceptan para los trámites a preparatoria. Le pregunta secretario si los puede ayudar y nos deja su número telefónico.
Con todo gusto.
María Isabel Pérez, es difícil tratar los cambios de sistema educativo con los maestros. Le pregunta cómo maneja en este caso las resistencias. Isabel dice, Isabel Morales, me aplicaron mal un protocolo y me separaron del cargo sin derecho a defenderme. Le pido al secretario que me aplique el bolígrafo en su presencia para ver si miento o no. No nos dice exactamente de qué caso habla Isabel, pero se lo deja de tarea. Marta Santana dice que en 1997 salíamos a la comunidad, los niños veían los problemas que había y desde ahí partíamos. No veo que haya tanto problema en la aplicación de estos libros de texto y además en los proyectos como lo plantea el gobierno federal.
Y por otro lado, nos están aquí enviando ya un video de que porque no se ha atendido el problema de la escuela del preescolar Tomás Escomedo Barba, están bloqueando las calles los vecinos en aquella zona de la ciudad. No sé, secretario, si ya le informaron de este caso, una escuela que requería mantenimiento, la barda se cayó y hoy tienen a los niños en clases virtuales, pero pues aquí tengo el video de que se están ya manifestando en la colonia.
Sí, estamos haciendo la procuración de recursos para poder intervenir, pero a la brevedad quedará. Seguramente hoy estarán compañeros de nuestras áreas de infraestructura para poder atenderlos.
Bien, pues estaremos al pendiente del caso. Por lo pronto, le reitero a usted que nos está escuchando, se están en este momento manifestando padres de familia de la escuela la preescolar Tomás Escobedo Barba en demanda de la reparación de la escuela para que lo tome en cuenta. Verificaremos qué calles son para que no lo tomen por sorpresa.
Secretario, como siempre, muy agradecidos por la información. Mucho éxito en este ciclo escolar, que salga lo mejor posible y, por supuesto, que avancemos y no retrocedamos en la calidad educativa.
Gracias, eso queremos y estamos trabajando para ello. Gracias a ambos.
Gracias, secretario. Gracias. Un abrazo.